En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 8 de octubre a este espejo de la Iglesia Diocesana que ya empieza aquí en COPE León. Tiempo de sínodo en la Iglesia que mañana va a abrir el Papa Francisco en estos inicios del mes de octubre y que la diócesis se prepara para vivir a partir del próximo día 17 de octubre, domingo, el día en el que el obispo, el padre Luis Ángel de las Heras, va a presidir en la catedral la apertura de la fase diocesana. Tiempo sinodal que llega con los ecos de la fiesta del patrono San Froilán, que se ha vivido con la tradicional romería recuperada tras la suspensión del año pasado por la pandemia, como un signo más de esperanza en un curso que en lo académico también ha echado a andar en las instituciones diocesanas, también en colegios e institutos, donde más de 200 profesores que la próxima semana recibirán de manos del obispo Luis Ángel la misión canónica se encargan de impartir esa asignatura de religión que libremente siguen decidiendo muchos padres para sus hijos. En este espejo conoceremos cómo se afronta este curso desde el equipo de enseñanza religiosa escolar y colegios católicos, que ya ha tenido un primer encuentro con el delegado de evangelización misionera, y nos iremos a Sahagún porque esta mañana en la capilla real del monasterio benedictino de Santa Cruz, el obispo don Luis Ángel acaba de bendecir el nuevo panteón del rey Alfonso VI, obra realizada por el escultor leonés Amancio González, que nos explicará las claves de este trabajo para un espacio tan emblemático como esa iglesia del convento benedictino, es referencia de fe en la villa facundina. Todo en este espacio de radio que ya echa a andar aquí en COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así, avanzados los contenidos, hechas las presentaciones, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Empezamos ya, lo hacemos con una referencia a la crónica diocesana de estos días, con el repaso también a la sección de agenda diocesana. En esa crónica de la vida de la Iglesia de León destacamos los ecos de la fiesta del patrono San Froilán, que se vivía este pasado martes con esa recuperación de la romería popular, con el desfile de pendones y carros y la presencia en la liturgia con la ofrenda al santo patrón que realizaba en la Basílica de la Virgen del Camino el alcalde de León, José Antonio Díez. Signos de esperanza en la fiesta del patrono de la diócesis en la Eucaristía solemne que presidía por primera vez desde su llegada a León el obispo, el padre Luis Ángel de las Heras.
Celebrar San Froilán, como estamos haciéndolo este año, es motivo de acción de gracias, porque sabéis muy bien que el año pasado no se pudo celebrar porque estábamos peor. De manera que esta celebración hoy es, sin duda, un signo de esperanza.
Ese mensaje de esperanza marcó el tono de la fiesta de San Froilán este año, con Eucaristías a cada hora en la Basílica para asegurar todavía las medidas sanitarias vigentes y con la evocación al patrono que el obispo don Luis Ángel situó en las raíces mismas de la fe aquí en León, desde esa fibra fundamental de los cuidados pastorales y humanos como herencia visible del legado de San Froilán. El padre Luis Ángel hizo una llamada a esta misma prioridad, la de los cuidados, en el tiempo que ahora comienza tras todo el daño que ha supuesto el aislamiento de la pandemia, con un objetivo para este nuevo tiempo que el obispo Luis Ángel animaba así.
Nadie ha de quedar atrás ni ser excluido de los cuidados, si estamos pendientes unos de otros como hermanos. Pero, singularmente, quienes hemos recibido el inmerecido don de pastorear a imagen del buen pastor de San Froilán, tenemos encomendada una misión más exigente, para la que hemos de contar con todos vosotros, de modo que nos ayudemos para buscar a las ovejas perdidas y descarriadas, para vendar a las heridas, para fortalecer a las enfermas y débiles, para guardar a las robustas y apacentarlas con justicia. Y en estas imágenes preciosas debemos contemplar a todos nuestros hermanos y hermanas, que nos tienen que preocupar a todos, todos preocupados por todos.
Una invitación a ese todos que dejó en este San Froilán, también el eco de la carta pastoral del curso, es la hora de todos, desde la referencia a la importancia de trabajar para ir haciendo realidad lo que se ha dado en llamar ya la sociedad de los cuidados y que el padre Luis Ángel de las Heras situó en el centro de la vida cristiana en este tiempo presente.
Ofrecer y recibir cuidados en estos tiempos creo que es una vía extraordinaria para construir esa civilización del amor, un mundo cada vez más fraterno y digno que se vaya pareciendo al reino de Dios. Cuidados sanitarios, cuidados fraternos, cuidados por parte de los servidores públicos, cuidados solidarios, cuidados de la creación, cuidados que alivian la soledad y cualquier sufrimiento, cuidados alentadores que transmiten ganas de vivir, cuidados reconciliadores, cuidados, por supuesto, espirituales y pastorales.
Ecos de esta fiesta del patrono San Froilán en esta crónica diocesana que marcan los prolegómenos del sínodo que mañana va a abrir en Roma el Papa Francisco y que también pondrá en tiempo de sínodo a la Iglesia de León. Será desde el próximo día 17 de este mes de octubre, sínodo dedicado al tema por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión, y que esta tarde va a tener un primer impulso en la reunión constitutiva del equipo de consulta sinodal aquí en la diócesis. La va a presidir don Luis Ángel en la conocida como sala del sínodo en el obispado, desde la que precisamente se coordinó hace ya 25 años el último gran sínodo diocesano de León. Y en repaso a la agenda diocesana, anotamos también que mañana se celebra la fiesta de San Julián Alfredo, santo leonés originario de la localidad de Cifuentes de Rueda y cuya parroquia, en esa parroquia de Cifuentes de Rueda, el obispo don Luis Ángel presidirá mañana a las 12 de la mañana la Eucaristía de esta memoria litúrgica, Eucaristía vespertina, a las 7 de la tarde, también con presencia del obispo en la parroquia de San Julián Alfredo. Es la última parroquia creada aquí en la ciudad de León. Está ubicada en ese polígono de Espacio León. El próximo lunes va a comenzar la primera peregrinación diocesana tras meses con estas actividades suspendidas por las restricciones que ha traído la pandemia. El santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal va a ser el destino de esta primera peregrinación después de la pandemia que organiza la delegación del Apostolado Mundial de Fátima aquí en León. Salida en autobús el próximo lunes a primera hora de la mañana en la Plaza de Guzmán, y hasta el jueves todos los participantes van a tener ocasión de rezar a la Virgen en Fátima, como señala el sacerdote Rubén Lorca, que acompañará esta peregrinación.
Pues el mensaje yo creo que es que en María buscamos consuelo, ese consuelo, esa esperanza que a lo largo de todos estos meses hemos tenido que ir tirando un poquito de reservas, pues ahora recargar esa esperanza en ella como consuelo, porque siempre ella nos lleva a Jesús. Y pensamos que también por medio de ella se podrá superar la situación, pero sobre todo fortalecer la fe.
También desde el próximo lunes y hasta el viernes va a estar abierta en el Seminario Mayor en horario de 7 a 8 de la tarde la oficina de la Escuela Beato Antero Mateo para formalizar la matrícula y poder tomar parte en el décimo curso de esta iniciativa formativa de la diócesis. El próximo martes se celebra la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Guardia Civil, con una Eucaristía especial a las 10 de la mañana en la parroquia de San Froilán, que presidirá el obispo, el padre Luis Ángel de las Heras, y a la que acudirá una representación de la Benemérita del cercano acuartelamiento del parque. El miércoles, próximo miércoles, a las 10 de la mañana en el obispado se va a celebrar Consejo Diocesano de Gobierno y por la tarde, a las 7 en la catedral, el obispo va a presidir una celebración que va a incluir el acto de entrega de la misión canónica a los profesores de religión. También el próximo miércoles a las 7 de la tarde va a comenzar en la parroquia de Santa Marina el triduo al Inmaculado Corazón de María y a las 8:30 de la tarde en el Salón de Actos del Museo Diocesano y de Semana Santa se va a celebrar el pleno de inicio de curso de la Junta Mayor, todo el miércoles. El jueves tendrá lugar un nuevo jueves eucarístico promovido por la Asociación Guardia y Oración en San Isidoro a las 7 de la tarde. de apuntes de la crónica diocesana, repaso a la agenda para estos próximos días y ahora, cuando es la 1:43 de la tarde, continuamos en este espejo de la Iglesia diocesana. Damos la bienvenida a nuestra colaboradora Marta Redondo. Hoy, desde su habitual sección Desde mi ventana, nos ofrece un comentario que ha titulado Leer un libro.
Cuando esta semana hemos sufrido la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook, saltaron las alarmas. La tragedia griega se instaló en más de un hogar. La desesperación se apoderó de muchos. Cundieron los rumores, saltaron las alarmas. El mundo tembló huérfano de dimes y diretes. En una cadena de televisión, el entrevistador realizaba una encuesta sobre los afectados que se manifestaban aliviados porque habían encontrado redes alternativas. Confieso que yo fui una de las que se aferró a ellas. Había salvación, teníamos un plan B. Y así lo explicaba también un adolescente durante la entrevista, afirmando con naturalidad: hay otras redes para comunicarme con mis amigos. Ahora, desde luego, lo que no voy a hacer es ponerme a leer un libro. No sé lo que pensaría el resto de espectadores, pero a mí se me heló la sangre y me embargó la pena mientras me reafirmaba en una convicción que cada vez me impele con más fuerza en las aulas. Practiquemos la sana costumbre de olvidar el móvil en casa, de mirarnos a los ojos sin dispositivos de por medio, de perder el tiempo mirando el discurrir del río o enredando los ojos en los giros caprichosos de las hojas bailando otoñales. Solo así, quizás solo así, nos surja la tentación gozosa de pararnos a leer un libro. Birds fly. Why then, oh why can't I? If all those little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why?
Este próximo miércoles, lo hemos avanzado en la agenda, la catedral va a coger la celebración que tiene un significado especial, esa entrega de la misión canónica a más de 200 profesores de religión que este curso imparte en una asignatura que han vuelto a elegir miles de escolares. Un trabajo y una presencia de la Iglesia en la escuela que se coordina desde el equipo de enseñanza religiosa escolar y colegios católicos. Está integrado en la Delegación de Evangelización Misionera. Su responsable es María Ángeles Fernández Gordón, que nos acompaña en este espejo. Buenas tardes, María Ángeles, bienvenida.
Buenas tardes, José María, y buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Bueno, María Ángeles, ¿qué significa esa entrega de la misio canónica en ese acto que va a tener lugar en la catedral, en la celebración que va a presidir don Luis Ángel el miércoles?
Bueno, misio canónica es una expresión latina, como sabemos, y misio implica misión, y la misión es que alguien te da facultad para desempeñar algún cometido. Entonces, nos lo recordaba el delegado en la primera reunión que tuvimos con el profesorado, al único que compete enseñar en materia de fe es al obispo de la diócesis, y lo que él hace, como él es el único competente, es darnos a los profesores, por delegación expresa, esa misión canónica. Entonces, digamos que es la confianza que el obispo pone en cada uno de los profesores a los que entrega la misión para desempeñar esa tarea. De hecho, la misión se entrega de manera individualizada. Esta recepción individualizada también incide un poco en ese gesto de confianza y en esa tarea delegada que el obispo hace en cada uno de los profesores.
Pues ese es el significado de la misión canónica el próximo miércoles en la catedral. María Ángeles, ¿cómo está yendo este inicio de curso? ¿Hay novedades en esa asignatura de religión?
Bueno, el inicio de curso, la presencialidad ya fue el año pasado también, pero sí que como las medidas sanitarias son menos restrictivas, pues ya se permiten actividades extraescolares. Los profesores ya podemos volver también a la formación presencial, volveremos a tener encuentros Como decía antes, ya tuvimos una primera reunión del profesorado presencial y tendremos encuentros, formación presencial, reanudaremos algunas de las extraescolares. Y luego, bueno, la noticia de estos días en la prensa es desde el Ministerio, donde la ministra dice que quiere reducir a todo lo que pueda la carga lectiva de la asignatura de religión en primaria, es lo que ha salido, pero bueno, ahí estamos.
Se está afrontando, relacionado con esto que comentas, María Ángeles, se está afrontando el proceso participativo, lo ha abierto la Conferencia Episcopal para escuchar propuestas, para ir articulando y definiendo el próximo currículum, lo que se da en la asignatura, el currículum de la asignatura de religión que se va a adaptar a la nueva ley de educación. ¿Cómo está yendo este proceso? ¿Es un proceso abierto? Entiendo que los profesores queréis estar ahí también.
Claro, sí, por supuesto. Como has dicho, ya en el pasado mes de febrero, desde la Comisión de Educación y Cultura, la Conferencia Episcopal abrió un foro online, ese proceso participativo para que todos los profesores pudiéramos colaborar en la elaboración del nuevo currículo. Eso fue en febrero-marzo, luego en los meses de junio y julio ellos han ido trabajando y justo este pasado 4 de octubre esta comisión nos presentaba los nuevos currículos infantil, primaria y secundaria. Queda pendiente el de bachillerato. Y nos da la posibilidad también, ante estas propuestas, son los borradores de los currículos, de participar. Entonces, sí, nosotros ya colaboramos en el foro, sí que colaboramos los profesores de religión, algunos de manera individual y otros cuantos en grupos. Y también para esta propuesta de los nuevos currículos tenemos ya varios grupos de profesores que quieren colaborar. El proceso se ha abierto el 4, como decía, y nos han dado de plazo hasta el 21. No es demasiado, pero sí que tenemos ganas y estamos ahí leyendo esos borradores y hablando en grupo y ver qué podemos compartir y proponer.
¿Qué destacarías, María Ángeles, de las orientaciones que va a tener el nuevo currículum? ¿Cómo va a ser la asignatura de religión en los próximos años que se tiene que adaptar a la normativa?
Bueno, todavía es pronto para adelantarlo. Como te decía, nos lo acaban de enviar el 4. Yo creo que la prensa está hablando de, bueno, pues el cuidado por la creación, por la persona, todo, las nuevas metodologías, lo que ya se presentó, pero yo creo que ya podremos, cuando definitivamente esté el currículum, ya podremos hablar sobre él con mucho más empeño. Y claro, sí que lo comentábamos ayer también, profesores, el problema es y la preocupación de los profes, decimos, claro, tenemos el currículum, pero necesitamos horas, necesitamos una carga lectiva que nos permita dar todo eso que va a aparecer en el currículum.
Esa es una de las puntos claves, de los puntos importantes que hay que decidir en el próximo tiempo cuando se vayan haciendo ajustes a la nueva normativa en educación. También hay cambios en la diócesis, se ha puesto en marcha, lo decimos, el equipo de enseñanza religiosa escolar y colegios católicos. Antes siempre hablábamos de la delegación de enseñanza, ahora equipo de enseñanza religiosa escolar y colegios católicos dentro de la delegación de evangelización misionera. ¿Qué supone para el trabajo que se realiza desde esta realidad diocesana tener esta nueva definición? ¿Cómo estáis enfocando la actividad, el trabajo en este tiempo que viene por delante, María Ángeles?
Bueno, pues yo creo que a mí personalmente me gusta mucho el título que nos ha planteado la diócesis, el área de enseñanza religiosa escolar y colegios católicos, porque si bien es cierto que ya teníamos cierta relación, creo que el hecho de que aparezca un área específica nos ayuda. Ya hemos tenido en el área la primera reunión con el delegado y asistió también el obispo y ahí pues hemos comenzado tratando de sentirnos todos implicados, pues ser capaces de que intercambiar la información con mayor naturalidad y sobre todo tenemos claro todos también que necesitamos conocernos, encontrarnos para ir viendo cómo podemos colaborar en esta pequeña área que somos dentro de la nueva estructura diocesana que se nos ha planteado.
Y ya por último, María Ángeles, se recuperaba la actividad en los centros, la presencialidad. También se recupera un proyecto ya clásico cada año, sobre todo en torno al tiempo de Navidad, proyecto solidario de los profesores de religión. ¿Cuál va a ser el proyecto este año? ¿Cómo lo habéis enfocado?
Sí, como como decía antes, vamos a recuperar algunas de las actividades extraescolares y una es la del proyecto solidario de Navidad, que como dices, todos los años ya es un clásico. Intentamos lo primero concienciar a nuestros alumnos de que el mundo no se acaba aquí en León, aunque veamos dificultades, sino que hay muchísima más gente fuera que necesita de todo. Y la segunda, el segundo objetivo es conseguir siempre algo para unos destinatarios. Este año tenemos un proyecto que nos parece muy bonito y que tuvimos ocasión de presentar en la reunión de profesorado. Vamos a ayudar a las Agustinas Misioneras, el trabajo que están realizando en una comunidad en Argelia, una comunidad que se dedica a atender a los niños en el apoyo escolar, se dedica a atender a las mujeres y se dedica a atender a las mujeres en la promoción de la mujer. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo este año. Nos vamos a ir a Argelia. Como todos sabemos, Argelia hay muchas más personas musulmanas que católicas, pero también nos parece muy bonito el hecho de poder abordar las distintas áreas desde nuestro proyecto solidario.
Pues muchas gracias.
Tendremos más información en estos días y ya os iremos contando.
Muchas gracias. María Ángeles Fernández Gordón es la responsable de ese equipo de enseñanza religiosa escolar y colegios católicos en la diócesis. Ánimo en este curso que se inicia.
Pues muchísimas gracias, José María. Y yo sí que quiero recordar el lema que hemos hecho nuestro a partir de la carta del obispo, que era es nuestra hora. Y quiero decir a todos los que nos oyen, en especial a los educadores cristianos, es tu hora, es mi hora, es nuestra hora. Y seguro que iremos elaborando cauces para conocernos y trabajar juntos.
Muy bien, pues ese es el objetivo, es la hora de todos, ecos de esa carta pastoral del obispo en la semana de pastoral, también en la actividad de los profesores de religión. 1:55, recta final de este espejo de la Iglesia Diocesana aquí en COPE León. Final de este espejo, nos vamos a la Villa de Sahagún. Esta mañana, en la Capilla Real del Monasterio Benedictino de Santa Cruz, el obispo, el padre Luis Ángel, ha presidido un responso real y ha bendecido las nuevas tumbas del rey Alfonso VI y sus esposas. Es un panteón real donde reposan restos de quien fuera rey de León, fallecido en Toledo en el año 1109, que expresó su deseo de ser enterrado en la Villa de Sahagún. El artista leonés Amancio González ha sido el encargado de esculpir estos panteones que acaban de ser bendecidos y nos acompaña desde Sahagún. Buenas tardes, Amancio, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, Amancio, ¿cómo ha ido ese responso, la bendición del Panteón Real en un espacio tan emblemático como esa iglesia del convento de las Benedictinas?
Bueno, pues muy bien, la verdad que es emocionante porque está el espacio del convento, un altar barroco, la presencia del obispo, la bendición, las autoridades, estas personas de San Isidoro, con el Pendón de Baeza, en fin, las autoridades civiles, militares, fue una cosa que a mí me emocionó, sí.
Amancio, ¿cómo fue afrontar ese trabajo, realizar una tumba para un rey en un espacio tan emblemático? ¿En qué te inspiraste y cómo ha sido el resultado?
Bueno, yo soy muy contento. Hicimos una interpretación de lo que sería una tumba más o menos contemporánea de unos reyes que vivieron hace 900 años. Está el rey Alfonso VI, uno de los reyes más importantes de España, y cuatro de sus esposas al lado, en otro ataúd. Entonces, me encargué de realizar los ataúdes y las tapas donde representamos al rey y a la reina. Al rey de una forma más o menos natural, con adornos, con elementos propios de la época en la que vivió, de estilo románico. Y la reina, pues como hay cuatro reinas enterradas en su sarcófago, pues encima de la representación de la reina, pues hice cuatro rosas, cada rosa simbolizando una de las reinas.
Pues muchas gracias, Amancio González. Enhorabuena por ese trabajo. Queda ya bendecido ese Panteón Real en Sahagún. Última referencia en este espejo de la Iglesia Diocesana. Volvemos el próximo viernes. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí.